Hola yogis y no yogis, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 3. Este episodio es muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado. Y nuestro primer invitado a lo mejor ya lo conoces por las redes. Él tiene una cuenta de Instagram muy peculiar donde él comparte su experiencia en yoga, pero no como normalmente la compartimos o la comparten muchos. Él expone su experiencia en yoga mediante ilustraciones que él mismo hace. Él es Agustín Fuentes, él es de Guadalajara, y pues bienvenido Agustín, qué gusto tenerte en el podcast. Eres nuestro primer invitado, ¿eh? Eres como nuestro padrino de invitados.
Es el bueno, es el de la buena suerte, ¿no? Como el... recuerdo mucho que me decían algunos usuarios cuando salgo de viaje, de que siempre el primer usuario del día es el de la buena suerte, entonces esperemos que esto sea igual aquí en el podcast.
No dudo que así lo sea, Agustín. La verdad es un gusto que estés con nosotros. Fíjate que yo desde hace mucho te sigo en tus ilustraciones y se me hace muy curioso porque lo humanizas mucho. O sea, tus imágenes y todo lo que compartes, inevitable que uno o muchísimos, o sea, que uno, me refiero a uno como persona, se identifique con las ilustraciones porque a lo mejor son cosas que uno piensa, pero ya hasta que las ve plasmadas en tus imágenes, dices, claro que me ha pasado, o sea, claro que me he sentido así, claro que he tenido esta experiencia en yoga, y tú lo haces de una manera muy humana, pero al mismo tiempo de una manera muy cómica. Cuéntanos un poquito de antes de empezar con tus ilustraciones, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes practicando, porque sé que tienes 3 años practicando yoga. Y tú, si no me equivoco, iniciaste tu blog igual hace 3 años, en noviembre justamente, ¿no? El 10 de noviembre, por lo que tengo entendido.
Sí, empezamos en la cuenta de Instagram, que es la del 3 de noviembre, fue en...
En el 2018, ¿verdad?
Fue en el 2018, sí. Y yo llevaba practicando ya un ratito más, digamos que... Creo que un año antes, en el 2017, empecé a dibujar todo esto. Y todo esto empezó a raíz de que yo empecé a practicar Ashtanga, fue la primera disciplina de yoga que practiqué, y decidí meterme por dos razones. La primera fue, en aquel entonces, en el 2017, yo acababa de tomar la decisión de dejar las artes marciales, al menos como entrenar de una manera tan tradicional.
Ok, y habías practicado Aikido, ¿no? Me parece.
Sí, había practicado Hapkido durante casi 11 años, creo.
Órale, un buen.
Sí, y de repente hubo ahí unas fricciones con los maestros, hubo un cambio de directivos. Tú sabes cómo es todo cuando llega gente nueva, ¿no?
Sí, en un negocio, si alguien llega nuevo, cambia todo.
Sí, y entonces, por aquel entonces, pues dije, ¿sabes qué? Estos ya son demasiados... broncas personales entre unos con otros, pero yo no quería pelearme con los amigos, que era con los que entrenaba.
Ah, ok, dije, o sea, tú habías hecho ya una comunidad ahí.
Sí, okay. Entonces dije, ¿saben qué? Pues yo me mantengo al margen y voy a buscar otra cosa. Y okay. Encontré la Ashtanga, en aquel entonces tenía una oficina cerca de... Bueno, estaba esta escuela y estaba cerca de mi oficina.
Ok.
Y decía, bueno, saliendo de trabajar todo perfectamente... dirigirme a practicar esto.
Sí.
Y recuerdo que la maestra, cuando recién llegué, mi maestra se llama Alejandra... Ay, se me fue el apellido. Me voy a regañar después.
La agregamos en los comentarios, no te preocupes.
Vale. Me dice, oye, pero es que es una disciplina difícil, oye, te va a exigir mucho. No desmotivándome, más bien creo que me estaba retando.
Ok.
Y yo le dije, pues ya, por tantos años practicando artes marciales, esto va a ser sencillo, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos han dicho, pero pues ya ves, nada más estar sentado y medio estirarte, entonces no es como algo muy cansado.
Sí, la percepción que tenemos del yoga al principio.
Sí, y yo también tenía esa idea, y con esa idea llegué, no hombre, yo creo que los alumnos al sol han sido la cosa más difícil que he hecho. Porque de repente era, ¿cómo es que no puedo aguantar esta postura por 5 respiraciones?
Claro, sí, te entiendo.
Y quedé enamorado, ¿no? Quedé enamorado de
desde tu primer clase quedaste enamorado con el yoga.
Sí, yo soy una, soy una persona que siempre ha hecho ejercicio, siempre ha hecho, está en constante movimiento. Algo muy contrario con la pinta de dibujante a veces que tengo, que pues, si pasas horas sentado en la computadora o frente a un cuaderno o bocetando.
Me imagino, sí.
Y dije, no, esto me encantó, quiero seguir viniendo. Y pues me inscribí casi inmediatamente, ¿no?
Qué padre, qué padre. ¿En qué momento dijiste, yo quiero plasmarlo en imágenes? ¿Desde la primera experiencia que tuviste o fue como que te vino de repente a la mente?
De repente yo estaba, ya después de unos días de haber practicado, yo me quedaba mucho en la oficina porque pues ahí tenía pues, mis escritorios, todo el equipo, la computadora, mesas de luz, entonces me gustaba trabajar en la oficina hasta noche.
Ya, ok.
Y una vez, haciendo unos bocetos para otro proyecto, empecé a bocetar a un lado, pues este primer cómic donde mi maestra siempre me había como reclamado. No reclamó, más bien como a consejo.
¿El de la montañita? O sea, ¿el que estás como al borde de un precipicio?
No, ese es un poquito más adelante.
Ah, ok.
Intenté hacer chichastra.
Ajá.
No, es uno donde estoy haciendo árbol.
Ok.
Y traigo una taza de café y la maestra me dice, oye, no puedes estar tomando café aquí.
Okay,
en su momento okay. No era muy gracioso como hacia una comunidad muy grande, no lo tenía pensado como un chiste,
sí.
Sino como algo más
personal,
más interno. Ajá,
okay.
Porque sí, la maestra sí me decía que no debería de estar tomando café media hora, una hora antes de la práctica, porque a la hora de estar haciendo las torsiones, las flexiones o los movimientos, podía regresarlo, ya le había pasado a otra gente.
Órale, ok.
Entonces yo estaba bocetando eso, me había destapado una cerveza mientras trabajaba y dije, oye, esto puede ser como divertido, al menos como para nosotros, ¿no?
Claro, sí.
Y de ahí me empecé a soltarlo, empecé a subirlo a redes también. Y al principio lo subía a una cuenta personal de Instagram que nunca despegó, pero pues era algo muy, muy, muy de uno, ¿no? Como esas fotos donde le subes la foto del café, subes la foto de las alitas o de lo que
sea. Sí, la típica foto donde compartimos ahora sí que todo.
Sí, exactamente. Entonces ahí lo empecé a subir hasta que, pues yo soy diseñador y me dedico mucho también a campañas de publicidad, a redes, y pues también todos somos el cliché de en casa de herrero, hasta donde palo, de oye, te dedicas a esto, hazlo bien, hazle su propia cuenta, que tenga su propio discurso, su propia voz, su propio lugar.
Como y su branding, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Órale.
De hecho, también es algo que he estado trabajando.
Porque
no lo he dicho.
A lo mejor muchos ya te conocen, pero la cuenta de Augusto Yoga está por llegar a los 10,000 seguidores. ¿Te esperabas que fuera a llegar a los 10,000 seguidores? ¿O cuál era tu intención cuando decidiste abrir esta cuenta como independiente a la que me mencionas, así como de más general?
Cuando lo empiezo a abrir esta cuenta, ya tenía un poquito más de experiencia con Facebook, porque también la cuenta de Facebook está un poquito más adelante, está un poquito más arriba del número.
Ah, fíjate, no sabía que también la tenías en Facebook, o sea, compartes sí. Las mismas ilustraciones.
Sí, sí. Okay. A veces, fíjate, a veces hago dinámicas diferentes por cómo funciona la plataforma, a pesar de que Facebook sea ahora dueño también de Instagram.
De Instagram, ajá.
Pero bueno, si quieres eso lo tomamos en otro...
No, está perfecto. ¿Sabes qué? Porque quiero que igual esto se toque, ¿no? De cómo influye en nuestra vida profesional, ¿no? O sea, porque independientemente hay un antes y un después en uno como persona, como profesional, una vez que entramos en contacto con el yoga. No sé si compartas eso.
Sí.
Y va de la mano. O sea, está padre porque igual... nos puede escuchar alguien que a lo mejor está iniciando en la ilustración y le venga bien como ese tipo de tips también.
Sí, yo creo que lo más importante que yo combinado entre todas las disciplinas que hago junto con el yoga es perseverancia. Digo, entrenando, pues ya artes marciales siempre es un poquito de lo con lo que inicias, ¿no? De cómo cada determinado tiempo te hacen los exámenes, vas aumentando nivel. Las técnicas se vuelven un poco más complejas, igual que en yoga, solo que te en artes marciales hay como este principio de tomártelo en serio. Y en yoga también te lo tomas en serio, pero hay una parte de, bueno, si no te salió y la postura está bien, no hay problema. No hay un riesgo, como si estuvieras en un combate y no te salió bien la patada.
Claro, sí. Ahí tu vida está casi de por medio.
Y cuando lo empiezas a integrar más en tu vida, digo, sonará un poco cliché, pero fluyes más, no te estresas tanto. Sigue habiendo estrés, ¿no? Sigue habiendo dificultades, porque también como que la vida empieza a decir a evaluarte.
Claro, sí.
Y dice, mira, has desarrollado la capacidad de superar este nivel de problemas. Te voy a presentar un nivel de problemas más grande.
Okay,
porque
okay.
A través de eso también tú con tu ejemplo empiezas a inspirar a otros, empiezas a mover a otros, y otros dicen, mira, si se puede resolver esto, si se puede salir adelante en esta otra u otra circunstancia, situación.
Claro.
Y pues así fue. Aún ahora creo que lo que más también me ha ayudado a yoga es un poco a dormir. Soy muy malo para dormir.
Ok.
Me desvelo mucho.
Y más ahorita con esto, yo creo que todos tenemos los horarios volteados y más sí. En esta situación.
Sí, pues es que rompimos una rutina para entrar a otra.
Sí,
que
sí,
esta
sí.
Ha sido un poco más forzada por tanto por salud, por políticas, hay varios personajes, ¿no?
Ya sé. Oye, pero regresando a la pregunta, ¿te esperabas que llegaras a tantos seguidores?
No esperaba que llegara a tantos tan rápido. Digo, en algún momento sí, por lo que yo me dedico, digo, bueno, estaría bien padre llegar a X cantidad de números, ¿no? Porque administras cuentas de otros y dices, este ya superó los 30, ¿no?
Claro, después de todo te dedicas a eso, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí. O sigues al, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Yoga, sigues a otros maestros y dices, wow, llevan tanto, tienen mucho que decir.
Claro.
Y pues en algún momento pues dices, a lo mejor si hago algo diferente, si hago lo que me gusta, a lo mejor conecta y a lo mejor pasa y pues, está pasando.
Sí, está sucediendo. Porque yo llegué a ver ilustraciones e incluso había una que de algún modo, no me acuerdo si se llamaba algo de Buda, y le dio seguimiento un tiempo, pero de repente ya no. Hay otros que está más bonito, que son impresos en libros, que se llama Buddha Doodles, ese es distinto. Pero había otro que tenía como que muchas, así de Ashtanga, hasta hacía como imágenes de diferentes maestros como muy conocidillos, pero de repente dejó de publicar. Algo que me gusta mucho igual es que he visto que algunos de tus ¿cuál es la forma correcta? ¿Animaciones, cómics o cómo lo denominas tú?
Fíjate, yo siempre les digo cómics o tiras, pero en estos años en los que la gente los ha compartido y de cierta manera también se ha hecho suyos esas anécdotas, esas historias, les han llegado a decir hasta memes y de repente al principio se me sentí así de, oye, pero yo ilustro, yo no hago memes.
Claro, un meme es fácil. Digo, yo tengo una cuenta de memes y que es copiar y pegar y ya. Una ilustración, que ahorita quiero ir más allá de las ilustraciones, una ilustración lleva más trabajo de fondo. Algo que me gusta mucho es que lo estás haciendo también, pones la ilustración con el texto en español y con texto en inglés. Eso está muy padre porque al fin de cuentas el yoga es universal y puede llegar a muchos lados. Y no dudo que de repente lo vayamos a ver compartido en una página allá en el gabacho. Allá
sí,
con los
de hecho es algo que ahorita lo puse un poco en pausa por los análisis que he hecho, ¿no? Del público al que he llegado.
Okay.
Porque al final también es importante como estar viendo, pues que primero tú le puedes hablar a todo el mundo, pero siempre hay un sector que ya te está escuchando.
Claro.
Entonces es más importante hablarle a ese sector y poco a poco pues, sí te vas expandiendo, pero pues no tienes que concentrarte en el que ya tienes retenido.
Ah, eso está muy padre. Sí. Sí, de algún modo podrías descuidar el público que ya te estás empezando a encauzar por quererte enfocar en algo que a lo mejor no tienes nada fijo y aquí ya tienes como raíz, ¿no?
Y algo que pasa mucho en la comedia es que hay chistes que funcionan muy bien en el español, pero en un español también muy regional.
Ah, te entiendo.
Ya ves que los argentinos, algunas palabras que nosotros también usamos tienen un significado completamente diferente allá.
Sí, incluso aquí mismo en México, ¿no? De repente escuchas una palabra que allá puede ser, no sé, yo viví un tiempo en Monterrey y allá decían, la mueves, ¿no? Y cosas así, y yo así, la muevo. Y era de que, o sea, está padre lo que haces, ¿no? Cosas así. Y ahora me imagino de país a país, sí ha de ser como que tienes que buscarle su palabra, su sinónimo, ¿no? Porque a lo mejor puedo estar insultando a alguien sin querer, ¿no?
Sí, a veces es algo que pongo en los textos de oigan, o que me preguntan, oye, por ejemplo, me preguntaron mucho en Argentina, el otro día que subí este cómic de Fosfo Fosfo, de qué significaba, y le dije, no, es algo que una persona aquí en una pareja de un, me parece que es un diputado, dijo en sus redes sociales en un momento así muy, no sé si planeado o ya nada más por hacer circo, y se viralizó y dije, pues voy a hacer lo mío porque esto está...
Claro, sí. Órale, sí, pues hay cosas que son muy como dices, como muy trendy, de región, ajá, exacto.
Y a veces puedes aprovecharte de ello, a veces no, a veces es preferible no hacerlo, ya es acorde a las estrategias de cada uno.
¿Cuánto te tardas en hacer cada ilustración o tienen diferentes tiempos cada una?
Tienen diferentes tiempos, por ejemplo, a veces me tardo más en pensar en la broma, en pensar lo que quiero decir.
Okay.
Después en cómo decirlo, porque de repente ahí me podría salir, por ejemplo, hacer algo muy, puede ser un extremo muy, muy grosero, y de repente digo, no, no va acorde a la gente que hablo, no va acorde tampoco a lo que estoy practicando, ni a la idea de que quiero transmitir, entonces tengo que rebobinar. Hay días en los que de plano no se me ocurre nada, entonces puedo estar horas frente al cuaderno haciendo rayitas y no sale nada.
Ok, ya me imagino.
Y hay días... Por el contrario, son demasiadas ideas, las tengo anotadas todas en el celular y pues ya nada más me siento a plasmarlas, a dibujarlas. Pero en términos generales yo creo que un cómic me anda saliendo como en medio día, más o menos.
Órale, ok.
Y ya pues se puede extender a uno o dos días dependiendo de qué tanto pues trabajo tenga aparte de ser el cómic o otras responsabilidades que tenga allí en lista, ¿no?
¿Y cuál es tu proceso creativo? ¿Primero lo haces a lápiz y luego lo digitalizas? ¿O cómo es que haces tus cómics?
A veces lo hago un poco híbrido. Generalmente sí trato de dibujar todo, las ideas, los textos, incluso cuando hago los diagramas que acabo de subir, por ejemplo, del Budo Occidental.
Ajá.
Todo lo tengo en un cuaderno. Y lo escribo, lo dibujo, medio veo cómo quiero dibujarlo, cómo organizar la viñeta. Y ya después le tomo una foto y lo paso a la computadora y lo hago digital.
Ok.
Hay otras veces que directamente lo hago en la computadora. Que me brinco un poco, digamos, el hacerlo en papel y lo dibujo ya digital desde un inicio.
Pero cuando ya lo tienes como más definido, ¿no? Más en tu mente, supongo.
Sí.
Ok. ¿Y en qué momento fue que tú decidiste, o desde el principio tú pusiste, te pusiste a ti como el protagonista? Porque Augusto Yoga eres tú, o sea, el monito eres tú.
Sí.
¿Siempre lo pensaste así o fueron, no sé, como ideas generales? ¿O era siempre el compartir tu experiencia?
Al principio siempre fue como compartir mi experiencia porque era un... era como chiste local, ¿no? Lo subí ahí al grupo de Ashtanga en el que andaba.
Ah, ok.
Y de repente era, sí, era, esto sí está pasando. O con eso también estaba un poco... echarle carrilla a mi maestra, porque yo soy muy... Me gusta llevarme, me gusta bromear. Y cuando siento que algo es muy difícil, me gusta como tirar una broma, decir algo gracioso.
Para suavizarlo.
Y para romper como esa tensión.
Te entiendo perfecto, ya. Oye, pero pues, qué idea tan genial. Y más la combinación de creatividad. Porque alguien lo quiere hacer, por ejemplo, en mi caso, que no tengo la menor idea de ilustración o de diseño, no sé, o sea, cómo lo traduces, ¿no? Y yo creo que de algún modo te sirve también como terapia, ¿no? Como para suavizar las cosas.
Sí, se vuelve algo como tanto para suavizar como para interiorizar. Y es que cuando yo llegué a Ashtanga, algo, yo venía de por ejemplo, de entrenamientos en grupo, pero no en silencio. O sea, de repente estábamos en fila esperando hacer una secuencia de patadas y podías platicar con el de al lado poquito. Ajá. O alguien decía algo gracioso o una retroalimentación más rápida de la patada, de la técnica.
Sí.
Y en Ashtanga, ¿no? Y creo que ninguna clase de yoga, salvo esos momentos como clínicas, ¿no? De asana.
Ajá.
Pero yo llegaba a clase y ya ponías el tapete, empezaba la secuencia, ya sea la guiada o el Mysore.
Ajá.
Y todos en silencio y todos así. La musiquita, y esas mantras o esta musiquita ambiental que ponen los maestros, el incienso. Y yo así de, que alguien diga algo, por favor, me estoy volviendo.
Ya. Pues qué padre que tengas esa facilidad de traducirlo a imágenes, a cómics. ¿Te habías dibujado a ti antes o aquí fue donde tú iniciaste tu primer personaje como cómic? ¿O ya te habías dibujado en alguna situación antes o habías hecho cómics antes?
Sí me había dibujado yo antes, pero más que nada como la típica foto de perfil que todo ilustrador tiene.
Ah, ya.
Se dibuja uno y hace un autorretrato de sí mismo.
Ah, perfecto.
Para eso, como por lo mismo de que era un cotorreo local, broma con mis compañeros, pues me dibujaba yo y tendía a exagerar un poquito algunas circunstancias. Ya conforme fui poniéndolo en línea, me pareció gracioso y me pareció también muy interesante cómo el yoga es como tan universal que incluso pues, mi público principal, el 85% del público son mujeres.
Okay.
Entonces cuando tiraba un chiste de alguna postura, que empezaron a comentar, sí, me pasa esto también yo lo he vivido, digo, vaya, qué interesante es que se puedan relacionar con un dibujo de un hombre barbón.
Sí, qué padre. Supongo que por lo que me contabas hace ratito, te has guardado muchos, ¿no? De que dices, no, híjole, esta broma está... No broma, pues, o este tema está un poquito fuerte, me lo guardo. O todas tus ilustraciones dan, todos tus cómics van.
No, sí tengo unos que de plano no subo.
Ajá.
Que los puedo pensar y digo, aquí es lo siguiente que voy a decir, es como manera de consejo para todos los que están creando contenido. A veces lo polémico es un poco importante. ¿Por qué? Sobre todo, primero, si tú estás de acuerdo con algún tema y te gustaría como exponerlo, a sabiendas de que puede recibir críticas, ¿no? O comentarios que vayan en contra de tu manera de pensar.
Claro.
Es bueno para tener como la visión de ambos lados. Pero también porque los comentarios activan las publicaciones y el alcance de tu contenido.
Ok.
Entonces uno puede poner ahí un errorcillo, puede poner como... Me acuerdo que cuando yo empecé y ya le he agarrado más gusto porque pues he estado practicando aquí en casa, pero yo no soy muy fan del Mysore.
Ok.
Entonces me acuerdo que una vez publiqué algo, así como de... El Mysore no debería cobrarse, ¿no? Este tema polémico, ¿no? Y fue una publicación que... Si bien no le dio la vuelta al mundo, sí me generó como un feedback favorable y los siguientes cómics se alimentaron de eso.
Sí, me imagino, porque, digo, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero tanto en el mundo del yoga como en cualquier otra cosa, cuando empiezas a hablar de la retribución, si tocas, por algún motivo, las personas sí pueden llegar a ofenderse, ¿no? Ya sea desde que si cobro poquito como diseñador o mucho como diseñador, o de que si me cobran tanto en este estudio, me imagino que son cosas que en ambos lados pasan, ¿no? Y,
sí,
y
claro.
Va a haber gente que esté en pro y contra. Sí.
Y bueno, esto es más consejo como de alguien que se dedica a la comunicación y al diseño que como un yogui.
Ya, sí. No, está padre.
Ahí más o menos vas tentando qué ideas puedes comentar y qué otras ideas no. Por ejemplo, hay ideas en las que acabo de subir hace poco un cómic donde tengo uno de mis personajes femeninos, que
okay.
Es Miriam, la pelirroja.
Ah, sí.
Que está haciendo shavasana y dice, ay, ustedes me recuerdan a mis compañeros de clase. Y pues así abre la toma y está un trapeador y está una escoba.
Ajá.
Y yo lo decía más que nada por el tipo de peinado que varias de mis compañeras tenían. Entonces, a la hora de hacer shirtsasana, se ve algo muy greñudo, ¿no? Incluso hay gente que como tiene el cabello chino y le cubre completamente la cara.
Sí.
Se ve como muy interesante para hacer una broma eso. Pero sabía que hay momentos en los que es un comentario que parece que funciona mejor si una mujer se lo dice a otra mujer que si un hombre se lo dice a una mujer.
Te lo entiendo perfecto. Sí, es como ese tema del racismo, ¿no? De que si un negro le dice a otro negro, negro, está bien, pero si se lo dice a un blanco, no está tan bien. Yo creo que es algo parecido, ¿no?
Sí. Entonces ya, como ilustrador, y yo creo que también como yogui, empiezas a jugar. Aquí en Guadalajara, en un grupo de amigos y yo le decimos caderear eso, como empezar como a esquivar, a eludir como esos temas polémicos, creando esas ideas, o más bien esos personajes, como para poder hablar de un tema.
Ok, qué padre. Oye, y lo otro que haces como diseñador, ¿es algo totalmente diferente o es algo similar?
Es diferente. Como diseñador, pues obviamente me dedico mucho como a crear marcas, a crear branding. Los últimos 2-3 años he estado trabajando también para la política aquí en Jalisco.
Sí.
Creando campañas publicitarias, creando contenido, que es completamente diferente, ¿no? Me concentro más en usar fotografía, en usar otro tipo de gráficos. En la agencia sí me llegaron a decir, oye, deberías utilizar como el mismo estilo de dibujo que utilizas para tu cómic. Yo no, porque no me gustaría que...
Que se mezclara, ¿no?
Ajá, que esto en particular estuviera... Que esa voz en particular estuviera hablando de un tema político en el que hago por trabajo y no porque sea algo que yo de verdad crea.
Claro, sí, además sería como faltarte al respeto a ti mismo, ¿no? A algo que sí, de algún modo ha tenido y está teniendo un lugar muy importante en tu vida y empezar a meterle o a regalarlo, porque de algún modo ya tiene su lugar, no nada más contigo, sino con la comunidad de yoga. Que de repente viéramos, sí sería algo raro, ¿eh? Sería un shock ver a algún dibujito de algún presidente en un estradito, ¿no? O sea, sería fuerte, sí, verlo con tu tipo de cómic.
O sea,
de
que
cómic.
Sí sería, digo, de repente hay ilustradores que también son moneros, o no sé si podemos decir lo mismo, a muchos no les gusta pensar que son lo mismo. Que de repente ves su trabajo en alguna publicidad, voy a decir, como de Seven, y el mismo mono, un estilo muy parecido, hablando ya de un partido político, ¿no? O de una idea más controversial, y dices, no, todo tiene que tener sus límites, todo tiene que tener su propia voz.
Claro.
Y es lo mejor.
Sí, te entiendo perfectamente. Y ahorita, ¿qué sigue algo distinto? O sea, la emoción, yo creo que sí, al haber un poco de emoción, el estar cerquitita de los 10.000 seguidores, ¿sigue algo distinto o quieres seguir con esta línea? Porque yo creo que hasta mucha gente te lo ha preguntado, o no sé, pero estoy seguro que sí, de que si lo piensas plasmar como en playeras o en portamats o hacerlo como, no sé, algo más material. O sea, ¿no te has planteado esa idea?
Sí, sí me he planteado, nada más que de repente... Te voy a contestar como le contesto a los demás. Uno crea lo que consume.
Okay,
y yo
sí.
Soy un poco malo para consumir esta, así como de, ah, mira, que la tacita promocional, ah, que esto. Soy muy malo para eso. A pesar de que me gusta y sé que tendría un...
Tienes un mercado ya.
Un mercado.
Sí.
Estoy un poco en contra. No, bueno, no en contra. Sí quisiera hacerlo, solo que tendría que dedicarme el tiempo. Más bien me gustaría como... Yo creo que en un futuro, ya estoy hablando con una persona de esto, como medio trabajar en equipo y licenciar.
Órale, ya.
Y a partir de ahí, estar viendo qué podemos sacar. Pero también creo que va un poco... es un poco como contrastante por esta idea también yo tengo de... No necesito tanto, no necesito estar comprando... por ejemplo, tanta ropa, tantos souvenir, que si de repente ahora yo voy y los creo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces tengo un poco como ya en conflicto. El libro, sí estoy pensando en sacar un libro, un recopilatorio.
Ah, estaría padrísimo.
yo creo que por ahí empezaría y a lo mejor ya después creo otras cosas, ¿no? Me gusta mucho inspirarme en lo que hacen otros. Yo no para imitarlos al 100%, pero el cómo trabajan sus marcas. Sí. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Agustina Guerrero con su diario de una volátil.
Sí.
O lo que hace esta Lúnica, Alejandra Lúnica, con esta Lola o con... Vete a lavar los platos, creo que se llama, la tira de esta argentina.
Ah, fíjate, esa ya no la conozco.
Y búscala, es increíble. Acaba de también sacar un libro. Digo, ya estoy promocionando, perdón.
No, está bien.
Y son gente que me inspira mucho, es gente que de repente, también cuando les preguntan, oye, ¿qué onda con tu marca, con tu personaje? ¿Tienen ideas parecidas a las mías? Y pues prefieren ahorita sacar libros, aunque creo que por ahí Lunic también trae otros proyectos, pero de momento esa es como la postura que tengo. Digo, oye, estoy seguro que va a llegar alguien que me va a decir, oye, es tanta lana, es esto, vamos a sacar esto.
Claro.
Y así de, sí, bueno, está bien.
¿Sabes qué estaría muy padre? Digo, no sé, hacer como la primera serie de Ashtanga, pero con tu cómic, o incluso el cuadro de Dharma Mitra de las 908 posturas, o no sé, algo así estaría muy interesante porque sería algo nuevo y sería algo que por ejemplo, a mí personalmente me gustaría tener algo así, ¿no? En mi estudio o en mi cuarto, donde tengo todas mis cosas de yoga, estaría muy, muy padre algo así.
Fíjate que ese era el hacer como las posturas, era algo que tenía pensado cuando estaba pensando. Bueno, todavía lo estoy pensando, estoy considerando hacer la certificación y hacer un pequeño diario de esta experiencia de, bueno, esto es todo lo que dibujo es el alumno, porque no soy maestro.
Sí.
Pero una vez ya que empiece con la certificación, hacer como el libro de el yoga, yo y mi certificación y todas esas experiencias, toda esa la manera en la que profundizan con las asanas, con las posturas. Creo que medio he visto que les dan como clases incluso más fuertes de anatomía.
Sí, de filosofía.
De filosofía, de todo, ¿no? Entonces me gustaría como...
Estaría padre traducirlo a tu estilo, a tu forma de expresión.
Sí. Hacer algo, no sé si la expresión sea correcta, hacerlo algo más ligero, algo más digerible, o incluso comercial, cliché, cómic.
No, estaría muy padre, o sea, tocarías temas importantes, tanto tu primer contacto con la anatomía, cómo lo traducirías a un cómic, ¿no? O tu primer contacto con los yoga sutras, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo traduces a un cómic? Porque uno cuando empieza a leer eso es, ¿qué es esto? O lo ves como, no, ¿para qué me metí a esto? Porque muchas veces uno piensa, yo al principio pensaba en mi primera certificación, esto es pan comido, pero ya que estás adentro, ya ves la de veras. Ahora, traducirlo a una manera de cómic estaría genial, estaría increíble y yo creo que pegaría mucho, ¿eh? Aunque sí tendrías que hacerle como, no sé, alguna etiquetita para que sepamos que es de esa línea y entenderlo diferente, porque del mismo modo no lo va a entender igual un alumno que un maestro o que alguien que está iniciando como su certificación.
Sí, tendría que ser como casi un proyecto de tesis en el digamos que yo dibujara la situación y pudiera poner como un pie de página o una cita de lo que están hablando y a una parte de atrás del libro o a otra sección donde explique más profundamente qué es. Como buscar me se me viene mucho a la mente este libro de Alberto Monk, que creo que salió este año o el año pasado, de que era un diccionario religioso con o de términos religiosos que dibujó él.
¡Órale!
Y está... Pues digamos que sí, es un diccionario en el sentido tradicional de la palabra, pero por ejemplo viene fe y viene expectativa de bla, 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 de una persona que cree en esto, ¿no?
Okay.
O sea, como que lo busca más, de una manera más cómica.
Ah, mira, qué interesante. ¿Cómo se llama?
Sí, ay, lo tengo abajo.
No te preocupes, si no, como quiera... Lo ya que te sigamos, lo vemos. Porque he visto que también estás recomendando libros en tu cuenta de Instagram.
Aquí en la casa, con mis papás y casi también, a mi hermano y a mí siempre nos implicaron como a leer mucho.
Ok.
Y dentro de la carrera, pues también era algo como de diario. O sobre todo los estudios de psicología, los estudios de mercadotecnia, el sentarme a hablar con compañeros de, mira, vamos a hacer la nueva campaña de Coca-Cola, ¿no? De cómo le está tirando las emociones, bla, bla. Y algo que conforme también empecé a practicar yoga, empecé a reflexionar, es que hay muchos libros de autoayuda, hay muchos libros que te dicen, ve hacia adentro de ti, encuentra las cosas que te están haciendo falta o con las que estás tropezándote, con las que estás chocando con pared, y empieza a trabajarlo.
Okay,
pero también llegó un momento, también con las asanas, que dije, es que lo mismo se puede hacer hacia afuera. Hay gente que incluso aunque vea hacia adentro, que esté conectada consigo mismo, no le funciona si no sabe comunicarse con los demás. Y para comunicarte con los demás tienes que entender cómo funcionan las cosas afuera. Es bueno estar bien contigo, y me parece que es el paso número uno. Pero el paso número dos es, si, sobre todo si vas a vender algo, es a quién se lo vas a vender y cómo puedes hablar con esa persona.
Cómo llegarle, entonces, ¿no?
Ajá, entonces ahí, no me acuerdo de quién planteaba esta teoría, de que si tú dibujas una espiral hacia adentro o hacia afuera, es una manera de, digamos, muy, voy a decir muy superficial, decir si eres un introvertido o una extrovertida.
Órale, ok.
Y entonces yo estaba pensando lo mismo, de que, ok, si yo entiendo, por ejemplo, el por qué compro una marca determinada de champú, una marca determinada de salsa picante, si empiezo a analizar completamente eso, me puedo dar cuenta de tanto de hábitos de consumo como de mi idea de cómo quiero ser percibido, porque al final las marcas también somos nosotros.
Claro.
Yo creo que todos a veces llegamos a hacer ejercicio con una playera de Adidas que el logo cubre el 90% de la playera.
Sí.
Y nadie te va a decir, esa es una playera de Nike.
Pero, sí.
Entonces es algo por lo que también quiero compartir. Y porque también hay muchas cuentas de yoga que sí están tratando de hablarle a la gente, pero creo que les falla en conectar concretamente con algo. ¿En qué? No sé. Pero también me gusta decirles, oigan, no descarten todo este conocimiento, porque si bien es un conocimiento que ya estaba planeado para que posicionar un producto y medio hacer más probable que sea un éxito, porque nunca es garantizado un éxito.
Claro.
Es decir, hay alguien que ya estudió todas estas respuestas y las puso en un libro y cuesta tanto, ¿no? O sea, no necesitas y ahora hacer tú todo esto.
Claro, sí.
Y pues es parte también de vivir en sociedad. Al menos yo sí lo veo, porque hay, no sé si también te ha tocado que a veces practicas y hay cierta parte de ti que se desconecta de la sociedad, y es cuando entra un poco como en esta idea de, bueno, lo que hacemos aquí no es yoga, pero no es tan yoga como el yoga de la India, y digo, pues no es que no tiene que ser.
Sí, totalmente, sí, hay, y sobre todo pasa, o me ha tocado con gente que está, no vieja escuela, no llamarlo así, pero sí con ideas muy ortodoxas, que si no es de esa manera, no lo es. Digo, también hay cosas que ya se van a los extremos, ¿no? De, no sé, o sea, que igual se vale, porque obviamente a lo mejor yo lo estoy viendo desde mi mentalidad, naked yoga o cosas así.
Beer yoga,
sí. Que puede gustarle a alguien y no dudo que sea la forma de llegarle a cierto público que a lo mejor de otra manera no hubiera entrado en contacto ni de broma. Y a lo mejor por ahí le llegaste, y si una persona se acercó al yoga y ya se quedó ahí, yo creo que está muy padre, yo creo que es válido, pero sí hay que tener igual un poquito como de cuidado. Sin embargo, no limitarlo, no ponerlo todo tan rígido. Porque sí, a fin de cuentas el yoga es lo que nos quita, ¿no? La rigidez.
Sí, yo, fíjate, este tema me gusta mucho debatirlo con una amiga que ella sí es un poco más ortodoxa. Y sí le creo, hay posturas que desde que entras a la sana, sientes como el cambio energético, un cambio incluso en tu vibra, en tu humor. Y digo, esto está excelente para gente que ya lleva un tiempo practicando.
Claro.
Pero hay que entender que todo el yoga que consumimos en Occidente fueron de de maestros que decidieron por una u otra razón migrar hacia Estados Unidos primero y ya.
Exactamente, sí, sí. Además, ya nada es, o sea, nada, absolutamente nada es como nació. O sea, es, yo creo que son muy pocas las técnicas, filosofías o... No nada más hablando de yoga, sino de muchas cosas. A fin de cuentas, ya no va para el mismo público. Tienes que adaptar las cosas para que sean asequibles a las generaciones actuales, ¿no?
Sí, justamente es lo que te decía, de para eso están estos libros. ¿A quién le estás hablando y cómo le puedes hablar?
Claro, sí, sí, sí. Pues estaría padrísimo que sí, sí hicieras algo con tus ilustraciones. Y regresando a esto de los libros... Acabas de mencionar un libro en tu cuenta, pero un top 3 de libros que dijeras sí hicieron un momento de descubrimiento o un momento de antes y después contigo.
Sí, fíjate, esos 3 libros que yo tengo, yo creo que si fuera completamente yo, o sea, bueno, obviamente siendo completamente yo, esos 3 libros serían de un mismo autor, pero voy a bajarle 2 rayitas a mi fanatismo por Martin Lindstrom. Okay. Este que es uno de los mercadólogos y gurús de la mercadotecnia del mundo. Yo diría que los 3 libros que más me han cambiado son, sí voy a decir uno de Martin Lindstrom, que es el de Compradicción.
Okay.
Son secretos de cómo las marcas se meten en nosotros y nos hacen como un lavado de cerebro, o nosotros mismos queremos que nos hagan ese lavado de cerebro. El segundo libro, ¿cuál sería? Creo que el segundo libro sería el del Hombre en Busca de Sentido, de Viktor Frankl.
Ok.
Un poquito de la historia de este. Viktor Frankl era un psicólogo o psicoanalista, no recuerdo muy bien, judío durante la época del Holocausto.
Uh-huh.
Y todo el libro trata de cómo es como una versión, voy a decir, un poquito viejita y un poco más dura del vivir en el presente o del poder presente.
Okay.
Nomás que te dice, mira, si tú te vas mucho al futuro, te puedes morir por ansiedad. Si tú te vas mucho al pasado, te puedes morir por nostalgia.
Órale, okay. O sea, ¿lo te refieres a compararlo con el de Eckhart Tolle de Poder de la Hora o...?
Sí. Okay. Lo que pasa es que Frank habla de que hay momentos en tu vida en el que tú no tienes ningún control de lo que está pasando, salvo de tus emociones.
Okay.
Y él lo narra diciendo, por ejemplo, que estando encerrado en los campos de concentración, él vio a muchos de sus compañeros recordar su vida de cómo era antes, ¿no?
Sí.
De su trabajo, su familia, los amores que tenía, y cómo todo se fue arrebatado, y esa nostalgia los mataba, los consumía más rápido.
Oh, ya. De algún modo estaban libres físicamente, pero mentalmente seguían atrapados, ¿no?
Uh-huh. Y dentro de ese también grupo había quien, por alguna razón, se fue a dormir, tuvo un sueño y llegaba con Víctor así de, oye, es que yo sé que el 25 de julio de tal año, nos van a venir a rescatar. Y entonces estaban tan seguros de eso
que esa fe los ayudaba.
Ajá, los ayudaba. Pero llegaba el 25 y no eran rescatados, y al 26 se moría la gente.
Sí.
Entonces, Víctor Frank lo mantenía así como de: es bueno soñar, es bueno ver el futuro, es bueno recordar el pasado también. Pero nivélale, o sea, concéntrate donde estás ahorita.
Sí.
Mucho de ambos lados te termina matando.
Oh,
y habla también de cosas que pasan después, ¿no? De los liberan y hay ciertas justificaciones de gente. La que más se me quedó fue: yo viví cosas horribles y yo por eso tengo el derecho de hacer cosas horribles.
Sí, lo he escuchado, algo así.
Entonces...
Como tratando de justificar, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero tratas de justificar.
Sí, es que a mí me fue mal en la vida, entonces yo voy a joderte.
Sí.
Entonces, él también lo trataba de... Bueno, el libro trata también un poco de eso. Creo que voy a releer ese libro y voy a estarles compartiendo también cosas. Porque a mí sí me cambió mucho en la vida. Porque cuando yo lo estaba leyendo, yo estaba pasando por un momento así de ya no sé qué hacer, los problemas en las materiales, y que solo yo tengo el control de lo, cómo sentirme, de lo que está pasando.
Claro, qué padre. Sí. Eso te ayudó.
Yo creo que el tercer libro que también me movió mucho fue El Camino del Guerrero de Dan Millman.
Sí.
Pero el libro, ¿no? La película es buena, pero se queda a la mitad del libro, entonces hay unas partes que obviamente la película omitió que son muy importantes.
Y aparte como que está complicado tratar de traducirlo en película. Hay cosas que sí quedaron muy claras, pero hay cosas que tratar de pasarlas a imágenes sí está complicado, ¿no? Porque el libro está no complejo, porque está, o sea, sí le entiendes, pero hay partes que traducirlas a imágenes.
Sí, por ejemplo, a mí hay dos partes del libro que se me hacen muy fuerte. La primera sería cuando Sócrates le dice a Dan que él ya se va a ir. Y Dan le dice, oye, ¿cómo te vas a ir? Pero es que yo no sé quién soy sin ti. No, ya te enseñé y mira, te va a ir bien, bla, 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 bla. Pero en capítulos antes Sócrates le había dicho, oye, pues fíjate que si yo no intervengo en tu vida, vas a terminar casado con esta chica, vas a tener a esta niña y pues no vas a ser muy feliz, no vas a dedicarte a vender seguros, nada del deporte.
Sí, 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 sí.
Entonces, y justamente se va Sócrates y la persona hace exactamente eso.
Entonces yo dije, sí, no recordaba bien esa parte.
¿Cómo olvidas tú una lección que un maestro te dio? Y después dices, porque la tenías que vivir. O sea, tú no sabes que cómo salir del bache hasta que estás en el bache. Y incluso la gente te puede decir, mira, si en algún momento te puede dar lecciones para evitar el bache, pero a veces la vida te va a poner en el bache para que aprendas.
Claro. No, y a veces, como dicen, ¿no? O sea, uno no experimenta en cabeza ajena. Por más que estés viendo las consecuencias o cualquier cosa, a veces, no sé si sea la palabra correcta, pero el tocar fondo es lo que nos va a hacer realmente tomar una decisión, ¿no?
Sí, y ahí también, digo, si le agregamos de otras ideologías, pues puedes decir que era el destino, que esa niña que tuvo tenía que ser así. Pues, lecciones de vida, ¿no? Al final, a mí me gusta verlo como de, aunque te toca, aunque cuando te toca, aunque te quites, cuando no, aunque te ponga.
Ya, sí, totalmente.
Y la otra lección que también se me hizo así súper fuerte de ese libro fue cuando gana ya el oro en las Olimpiadas, pero inmediatamente, 10 segundos después, creo que se queda así como gané, pero ya pasó. O sea, uno no puede vivir en un solo momento de triunfo, sobre todo cuando 1 o 2 segundos después se acabó.
Claro, volvemos un poquito a lo mismo que comentabas del libro anterior, ¿no?
Sí.
O sea, sí, uno está con una expectativa, pero cuando esa expectativa se traslada al pasado, ¿qué pasa? ¿Pierde su valor o qué sucede, no? O sea, es como seguir en un constante mantenernos presentes, ¿no?
Sí, es como, ¿cómo decirlo? Si tú fuiste director de alguna empresa y por alguna razón la empresa se cayó, y hay gente que se sigue viendo como el director de esa empresa a pesar de que eso ya no existe.
Claro.
Y es lo mismo pasa, por ejemplo, con celebridades, con youtubers, con cualquier persona. Y
si no, hasta con las relaciones. O sea, ahorita que lo tomas, que lo tocas así, con las relaciones humanas, de pareja, con la vida misma, ¿no? Es un ciclo muy, muy como lo estás mencionando.
Y entonces esos momentos de que, ok, ya hiciste algo. O sea, por ejemplo, la cuenta llegó a los 10,000. Oye, qué chido, hay que celebrar, un brindis, pero ¿y ahora qué?
Claro, sí.
Entonces, son tres libros que de plano, uno me hizo ver más hacia el exterior. Por ejemplo, uno pensaría que con todos estos señalamientos de, oye, fumar te causa cáncer, el etiquetado horrible de los
exceso de azúcar y todo eso.
Ajá, de las cajetillas.
Ah, ok, ya.
Bueno, también, fíjate, ahora que lo mencionas, eso también puede ser. El que nos digan que algo sea malo nos puede generar ansiedad. Porque
claro,
el estudio de este libro de contradicciones de eso, todo el libro va a por qué la gente fuma.
Ah, órale, ok. Qué interesante.
Y entonces se hizo un estudio, me parece que por el 2014, en el que se demostró que desde que se le pone el etiquetado a las cajetillas, tú pensarías que hay menos fumadores en el mundo.
Y aumentó el porcentaje.
Se triplicó el número.
Wow, sí, 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 sí.
Y uno dice, ¿pero por qué? Muy sencillo. Bueno, hay dos razones. La primera es que uno tiende a irse al vicio, a los satisfactores, cuando uno siente un desequilibrio, en este caso, ansiedad.
Okay, okay.
¿Qué pasa cuando todo el día estás siendo bombardeado por notas rojas, por periodismo amarillista, que incluso tu cigarro te dice, viene una foto de una rata muerta, ¿no? O de unos pulmones ya podridos, sí, 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 por el cáncer. Pues te da ansiedad y fumas.
Órale, qué curioso, está muy interesante ese libro. Supongo que lo plasma con diferentes marcas, ¿no?
Sí. Órale. Sí, con distintos. Y lo segundo es que, pues, cuando le cortaste a las tabacaleras todo esto, la publicidad de, no sé si te acuerdas tú, del hombre Marlboro.
Sí, 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 en el campo, montando a caballo y despertando bien
con
temprano.
Con los amigos, en la fogata.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
cortas
sí.
todo este medio tradicional de hacer publicidad, todo ese capital, todo ese dinero, todo ese recurso, se pasó a estudiar la mente de las personas. Y me creerás si cuando ves, por ejemplo, programas de televisión como American Idol o que vas a algún bar, las luces de color neón de los bares, sobre todo los estos más como tipo pubs,
sí,
son de un color rojo Marlboro o rojo Coca-Cola, o que las bancas donde te pueden esperar tienen esta forma del logo.
Oh, mira, qué interesante. Es que tú ves las cosas con un ojo distinto al resto de ahora sí que al resto de los mortales. No, por lo mismo de ser diseñador.
Pues soy diseñador, pues sigo siendo mortal y te digo que...
Pero tienes un ojo distinto.
¿Por qué? Porque...
Porque no, a lo mejor son educado. Cosas que a mí me pasan desapercibidas, ¿no? O sea, en cuanto a las luces, ¿no? Porque pues tú ya tienes un conocimiento diferente, no nada más de teoría del color, ¿no? Sino tú sabes lo que va a funcionar o de qué manera puede influir en el público, ¿no? Algún producto, alguna marca en este caso.
Sí, y eso, pues... No, digo, agradezco como los elogios y esta manera de que lo escribes, pero al final es un conocimiento que todos están ahí.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lo mismo con el yoga, ¿no? De repente, cuando haces Vakasana, dices, oye, ¿cómo logras esa postura si yo no llego? Ah, mira, es que tienes que meter un poco más el estómago, subir un poco, activar bandas.
Sí, te entiendo perfectamente. Como el background, digo, eso de simples mortales no fue como con despectivo al público, ¿no?
Sino... Ajá, no, te entiendo perfectamente, pero la cosa es que...
El background que tú tengas influye en... Sí, sí, sí.
Entonces, digo, esos tres libros fueron así como de wow. O sea, sí, tienes que conocerte a ti mismo, pero también tienes que conocer cómo te están hablando a ti. Y si algo conecta contigo, ¿por qué conecto contigo?
Claro, sí, 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 sí. Como lo dices, ¿no? Estabas pasando un momento de tu vida que te ayudó, porque a lo mejor si lo lees en otro momento, la información entra, pero no hace ningún clic contigo, ¿no? Y en ese momento tú necesitabas esa información, ¿no? De algún modo.
Sí, y estoy seguro que en cualquier otro momento de tu vida, tú vuelves a un libro y tienen otra cosa diferente que decirte.
Sí, 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 te entiendo.
Entonces, no me acuerdo quién decía, si Freud, que había tres momentos para leer un libro, que era uno cuando estás adolescente, otro a los 32 años y otro ya que fueras mayor.
Órale, ya.
Así como unos 64, entonces ibas a encontrar como las tres perspectivas de, digamos, la rebeldía, creo que era el mantenerlo, o sea, como sí lo entiendo y voy a sacar así las cosas, y adulto era puras tonterías.
Sí, sí, sí. Digo, aún no llegamos a la última etapa, pero podría suceder, ya veremos si vemos así las cosas.
Sí.
En este momento, ¿alguna serie o alguna película que del mismo modo te haya hecho mucho ruido? No necesariamente en un aspecto que digas, tal película, no, sino, y no una que tú me recomiendes, sino una que digas, esta me movió, película, serie, y por lo que tú quieras, por los gráficos, por las actuaciones, no necesariamente como un mensaje espiritual, sino algo como que dijera, ¿sabes qué? Es que esto me hizo este clic por esto.
Sí, yo creo. Fíjate, es un poco complicado porque no veo tanta serie. Pero una que sí acabo de ver hace poquito y digo, y sí me quedé de wow, es la de Midnight Gospel, el Evangelio de la Medianoche,
Okay.
que es quien la creó o quien es el productor, me parece, es el que hizo Hora de Aventura. Pero todos estos capítulos, toda esta serie está basada en los podcasts de otro, voy a decir, de otro artista, en el que tocan distintos temas, ¿no? Desde por ejemplo, el cáncer, porque su mamá está muriendo de cáncer y hacen un capítulo dedicado a eso.
Órale.
Obviamente, funciona en tres líneas la serie. Puedes estar viendo la animación de lo que está pasando, que es un tripsote. Y que muchas de las cosas que están pasando en la animación no tienen nada que ver con el audio.
Wow, sí.
Entonces, el combinarlo es como de wow,
Interesante.
es una idea. Puedes escuchar nada más el audio. Y la otra es mutear y ver la serie. O sea, ver nada más la animación.
Ah, mira, qué padre, qué interesante. Midnight Gospel.
Ajá.
Okay.
Está en Netflix.
Ya.
Yo creo que también me gusta mucho, y esta es un poco más comercial, se llama Agretsuko, también está en
Ah,
Netflix.
claro, está buenísima,
Sí,
buenísima.
a mí me encanta porque es como la vida adulta,
Que todos en algún momento hemos pasado por algo así.
sí, todos hemos sido esa zorrita que se desgreña, el godín que se desgreña y dice, sí, tal cual,
Y que
este.
tienes tu lado, no, no, tu lado oculto, ¿no? Más bien, como ese
Sí.
desfogue que ella tiene, que jamás te lo imaginarías.
Sí, todos tenemos ese hobby que de repente dices, pero no pareciera que hicieras esto.
Y que aparte que es muy buena haciendo eso, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que, al menos yo tuve una época durante la preparatoria de universidad en la que medio también fui metalero, con las
Okay.
playeras, el cabello. Entonces, cuando empiezo a cantar, digo, sí, me recuerda mucho.
Definitivamente hay un clic ahí también.
Sí,
Qué bien.
ya, película, a ver. Pues me gusta mucho Fight Club, pero yo creo que eso es como esas películas de sí a ti y a miles de personas.
Es que esa ya pasó a ser casi casi que de culto, ¿no? Yo creo que
Sí.
es de las pocas películas actuales. Digo, no es tan actual, pero me refiero al cine de Hollywood, que inmediatamente pasó a otra clasificación o a otro nivel, por así decirlo.
Entró, está muy bien hecha y creo que la historia es así como de. Es que no sé, como que te relacionas mucho con los personajes. Porque todos hemos querido como ser, y creo que las redes sociales nos dan esta posibilidad, este rockstar, ¿no? Esta persona más segura.
Claro, sí.
Solo que en esa película lo tratan de ver bueno, consumiste todo esto, compraste todo esto y ahora posteaste todo esto, ¿no?
Sí, totalmente. Pues mira, ya estamos casi, casi por terminar. Antes de que des como tus redes, y también me gustaría que tú dijeras algo, lo que a ti te nazca decir. Antes de eso, una pregunta.
Dime.
¿Qué consejo te gustaría dar a las generaciones actuales? No tanto como para hacerlas mejor, o no tanto como para cambiar el mundo, sino si tú fueras parte de las generaciones actuales, hablando tanto de los millennials como todo este boom que está ahorita en las redes, si tú pudieras estar como en un futuro más lejano, tu yo del futuro, ¿qué le diría? No a tu yo del pasado, de tu pasado, sino si tú fueras parte de esta generación, ¿qué te gustaría decirte o decirle a las generaciones actuales? Y puede ser de yoga, puede ser nada que ver con el yoga. Es simplemente porque yo tengo esa curiosidad ahorita, ¿qué va a pasar con las generaciones actuales en un futuro, ¿no? O sea, donde ya quizás nosotros no estemos. No sé si está bien planteada o si
Sí,
me
te
expliqué.
entiendo. Yo creo que lo que yo les diría, en términos muy generales, es aprendan lo que es importante. O sea, porque creo que mucho de lo que ha estado pasando ahora es una, como voy a decir, como una revolución, es, si es dar un grito de, oye, se están cometiendo injusticias que creíamos que eran normales y que ya estamos viendo que no, que sí, sí podemos hacer algo al respecto. Pero hay otras que de plano es solo nada más un es afilar el trincho y prender una antorcha. De hecho, yo pienso que Twitter es eso, de que tú haces tu cuenta de Twitter y a los días te llega un trincho y una antorcha. Entonces, yo les diría, es cierto, sí, si tú consideras que hay algo que está mal, ve y cámbialo. Pero no consumo, no... ¿Cómo puedo decirlo? Como... Sé objetivo. O sea,
sí,
de verdad,
ver por qué estás hablando, ¿no? ¿Por qué estás levantando la voz?
Porque... ¿Con qué finalidad estás levantando la voz? El otro día estaba viendo, pues, y justamente lo digo porque el otro día estaba viendo un análisis de un videojuego que se llama Orwell, okay. En el que tú tomas pequeños fragmentos de, digamos, en el juego, tú eres un investigador como del FBI, por buscar un paralelismo, y tomas pequeños fragmentos de las cuentas de algunas personas que son sospechosas, de las redes sociales de algunas personas que son sospechosas de un atentado terrorista.
Ajá.
Y en algún momento hacen este señalamiento de que, bueno, eso sí está pasando ya. O sea, sí hay gente que está revisando nuestras redes sociales. Pero también está pasando algo de que quien está revisando nuestras redes sociales, haciendo un paralelismo con el libro de 1984, ya no es el gobierno. O sea, sí, el gobierno sí está revisando para tenerte con control.
Claro.
Pero ya es la misma gente la que te está revisando para destruirte.
Órale, o sea, sí.
Por ejemplo, la famosísima cancelación o
sí, todo eso que está ocurriendo. La gente.
Son movimientos que, bueno, sí hay instituciones, digamos, detrás, pero generalmente son alimentadas por personas normales.
Sí.
Que ver derribada una carrera no les da ni les quita nada.
Es que ahí está muy complicado porque no podemos, o sea, cancelan artistas o no sé, a exponentes de hace muchos años, pero no podemos darles un juicio con los ojos actuales, ¿no? O sea, híjole, es que es bien complicado hablar de ese tema,
sí,
porque
no,
o sea, ¿cómo cancelas a alguien que marcó un antes y un después en su género, en su estilo, en su arte o en lo que tú quieras, si le pones un juicio con los ojos actuales?
Sí.
O sea, es muy complicado.
Sí, lo que pasa es que, al menos yo lo veo así, es que no entendemos, o se nos olvida un poco, que muchas de las personas también son productos, y somos productos de circunstancias que nos tocó vivir.
Claro.
Este.
Y que en algún momento fueron útiles, ¿no? O sea, en algún momento, y si no útiles, nos hicieron, ya sea que la persona o situación que cancelen te haya hecho pensar a favor o en contra, si no hubiera estado... Ahorita seríamos distintos.
Claro.
Y aunque sí, no nos guste. O sea, y aunque en ese momento incluso no nos hubiera gustado.
No, y el hecho de que otra persona tenga como otros puntos de vista, te enriquece. O sea, pues no puedes estar de acuerdo con ellos posiblemente, pero dices, bueno, el debate es agradable. Me gusta ser empático y ver cómo lo ve él. Aquí la cosa es que a veces seguimos una cuenta y nuestra información solo llega de esa línea.
Claro.
Entonces no tenemos ni siquiera la curiosidad, en el mejor de los casos, de ver, bueno, cómo lo está tomando la otra persona, qué tiene que decir la otra persona.
¿Y por qué lo tiene que decir, no? ¿O para qué? Porque a veces nos quedamos con el mensaje desde nuestra perspectiva, como dices, ¿no? Sin ni siquiera saber bien qué lo hizo o qué lo llevó a expresarlo, ¿no?
Y... Por ejemplo, uno de los casos que se me viene muy, muy a la mente es el de James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, que algún troll o una persona le puso un comentario que no le pareció a James Gunn y James Gunn le contestó, como cualquiera de nosotros le puede contestar a alguien en redes, ¿no?
Claro.
Y no se pone esta persona a buscar unos en todo su historial de tweets y encontró unos chistes de hace 10 años que sí tenían como una idea, una broma... de humor negro, o sea, la pedofilia.
Híjole.
Y a partir de ahí fue que Disney dijo, no, ¿sabes qué? No vas con la de Guardianes de la Galaxia 3. Hace 2 años, me parece, 2 o 3 años. Empezó todo este boom contra él. Y pues dijo, bueno, pues, sí, me imagino que sí vio como su carrera un poco mermada por algo que dijo hace 10 años.
Pero es que fuerte, porque estás de acuerdo que uno cambia de un año a otro. Ahora sí. Imagínate dentro de 10 años... Sí, entiendo perfectamente el mensaje que dejarías. No lo hubiera pensado, pero saber bien por qué estamos levantando la
voz. ¿Qué estás construyendo y qué estás destruyendo con esto? Digo, si es algo malo, bueno, no me voy a quitar bueno o malo. Si es algo, ¿qué finalidad tiene? ¿Para quién y para ti?
Claro.
Porque a todos nos encanta el drama, a todos nos vamos a los chistes.
Sí.
Pero pues, a veces, pues sí, le das ahí tu like o... Hacen mucho en Mercadotecnia, hacen mucho este cotorreo de, es que si hizo todo este movimiento contra James Gunn, quiere decir que sus películas ellos son malas y nadie va a ir a sus películas como una manera de boicot.
Es que es eso, pero ahí también te estás dando cuenta que la gente está dejando de pensar por sí misma, o sea, está dándole totalmente su poder de elección a alguien más.
La cosa
más.
Es que, digamos, quitas a James Gunn se va a hacer otra película y la gente igual va y lo consume.
Sí, también.
O sea, al final se toman decisiones muy fuertes por las cosas que están diciendo otros en Twitter, en Facebook, en redes, que afectan completamente al mercado, porque gente puede perder su trabajo también, no solo James Gunn. Se pueden venir atrás proyectos muy grandes y te das cuenta de que si hubieran seguido o no, como si hubieran seguido con la película, la misma gente que dice, no, yo no voy a ir a ver esa película, va y la ve.
Claro, sí, totalmente.
Entonces,
es un buen consejo el saber por qué estás levantando la voz, no nada más hacerlo como de manera impulsiva, sino de ver si ya no, qué efectos va a tener el hecho de para qué estoy levantando la voz, ¿no? O sea,
que me recuerda mucho esta anécdota, creo que la dijo Gandhi, ¿no? Que una mamá fue con Gandhi a decirle si él le podía decir a su hijo que no consumiera azúcar. Y Gandhi le dice, sí, pero que vuelva como en 15, 20 días, le dice.
Ajá.
Y cuando vuelve a los 20, 15 días, Gandhi le dice al niño, oye, no consumas azúcar por esto. Y la mamá se extraña y dice, ¿por qué no se lo pude decir hace 15 días? Y Gandhi dice, es que hace 15 días yo estaba comiendo azúcar.
En claro, qué interesante.
Si yo voy a decir...
Oye, algo no que no he experimentado, sí.
Ajá. Yo debería no fumar. Yo no puedo dar un consejo que yo no consumo.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Oye, qué interesante, porque lo que todo mundo dice que está bien, si tú no lo has experimentado, ¿cómo puedes decir? Claro, sí, te entiendo perfectamente. Híjole, es que esto da para muchos temas, porque sería como incluso hablar de la gente que promociona productos que a lo mejor ni siquiera ha probado, ¿no? O sea, sí, está muy, muy interesante, muy,
sí,
muy padre.
Sí, ya es toda una nueva cultura de marca, tanto en trabajar con influencers. Los influencers siempre han existido, ¿no? Solo que tenían otro nombre y ahora...
Y ahora tienen más exposición y de más rápido... Llegan más rápido al público.
Claro, lo atractivo ahora es que cualquiera puede ser.
Sí.
De hecho, no sé, creo... Bueno, a lo mejor nos estamos alargando un poco, nada más para terminar. Hubo varias cuentas falsas de Nike hace poquito... pidiéndole a la gente de Latinoamérica que
mándame tu foto, quiero que colabores con mí, claro, sí.
Y que de repente todo lo que tienes que tener son 200 seguidores o algo así. No, pues, yo vi los comentarios llenos, ¿no? Llenos de gente que daba esa información, que se ponía en contacto y yo decía...
Por esa sed, gente... claro, sí. Que no sé cómo denominarlo, si es...
Es buscar esos 15, lo que... No me acuerdo quién dijo que eran 15 minutos de fama, ahora son segundos.
Sí, totalmente.
Y como vemos que cualquier persona puede llegar a tener un impacto muy fuerte en la audiencia, puede volverse un éxito, pues todos quieren replicarlo con el menor esfuerzo.
Pero ¿sabes qué? Exacto, con el menor esfuerzo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando no hay un esfuerzo atrás de eso que tú logres, digo, hablando de los influencers, por decirlo de algún modo, ¿qué pasaría si de repente tu marca dejara de existir o te dejara de patrocinar o, no sé, te cerraran tu Instagram, ¿la gente tendría sed de seguir buscando a esa persona? O sea, yo creo que cuando realmente es alguien que nos da algo, es sin importar en qué red esté, queremos seguir recibiendo algo, ¿no? Cuando es real. Digo, es como ahí, algo...
Ahí mi opinión de eso sería que si tú quieres seguir consumiendo, porque al final es prestar atención y es una manera de consumir, a cualquier persona que le haya pasado eso, sí lo busca. Porque a ti ya te está dando, como tú dices, algo importante o conectaste con algo. Yo creo que en estos momentos cualquier persona puede seguir creando contenido. Yo creo que si te cierran una cuenta, te abres otro correo y reabres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque también ha pasado de que...
Sí, a youtubers, y cuando cambió toda la monetización. Ajá, y
gente que denuncia por alguna X o Y razón un video o una cuenta y te la cierran y las grandes instituciones son sordas. De repente dicen, no, es que... Por ejemplo, me pasó que sin mencionar la palabra COVID o virus,
sí,
me han tagueado publicaciones en Instagram. De repente, a la hora de hacer las lecturas, que pongo algo de trabajo, esta situación en la que a la gente ha perdido el trabajo, Instagram a veces me lo bloquea.
Oh, mira, ok. No sabía que estaba como tan así.
Sí, de hecho, por ejemplo... a lo mejor también ya lo sabías. Si tú en un video de YouTube comentas la palabra COVID,
sí,
te desmonetizan.
O virus también.
O virus.
Sí, sí.
Cuando
sí,
son cosas que, pues, que están pasando. O sea, no debería de ser esa censura con esa palabra.
Claro, totalmente.
La gente lo utiliza en el sentido de, es que para que no se altere, para no estresar a la gente.
Y también, pero de algún modo no se vale, porque a fin de cuentas es el medio de comunicación que ahorita la mayoría de la gente estamos usando. Igual, hablando de YouTube, estaba viendo la cuenta de un youtuber que vive en Canadá, que le mandan su placa del millón. Y él grabó un video destruyendo su placa como protesta, pero no la destruye como... la destruye con herramientas y todo. Dice, esto es una manifestación... como dice él, pacífica, la sé, porque mis videos, a pesar de haber llegado a tanto en tan pocos días, como trending ponen a otras cuentas. Le sé, no estoy en contra de esos youtubers, sino en contra de YouTube, porque lo que él expone en su canal es información de cuentas falsas de Canadá que dicen vente a trabajar para acá y que te trate a toda tu familia, bla, 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 pero que él, por su experiencia ya, sabe que son falsas. Y él tiene mucho impacto, mucho, no recuerdo el nombre del youtuber, pero él destruye su placa porque, a pesar de que en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo, superó a otras cuentas en cuanto a views, YouTube no lo puso en trending y le desmonetizó su canal. O sea, yo no lo hago porque me hayan desmonetizado, sino lo hago porque no están permitiendo que mi voz llegue a gente que puede perder su trabajo, que puede dejar su vida por la idealización de una mejor vida. Y es algo muy parecido, creo yo, a lo que mencioné, ¿no?
No, olvídate, se está empezando a debatir, voy a decir un poco también la palabra legislar, sobre todo en YouTube, que si tus comentarios son tóxicos, o sea, si la gente que comenta tus videos son tóxicos, te desmonetizan y pueden dar de baja la cuenta.
Oh, mira, qué interesante.
Pero entonces ahí te preguntas, oye, pero yo no controlo las demás.
Claro, personas. Claro, ¿yo qué culpa tengo? Sí.
Entonces, de entrada es como, pues, como el creador de contenido y como gente que vive de YouTube, pues cancelan los comentarios o restringen los comentarios, ¿no es bien?
Sí, en vez de afectar al canal directamente, ¿no?
Entonces, pero al mismo tiempo quitas la capacidad de que la gente comente, que me parece una violación a los derechos de expresión de la gente. De parte de la plataforma, no del otro, porque el otro tiene que comer, entonces lo puede entender.
Sí.
Pero también es como de, ah, claro, y como no hay comentarios, pues no hay engagement, tu contenido no llega a más gente.
Sí, no generas una conexión, ¿no? O sea, se queda nada más en lo visual, pero no en un intercambio de ideas y para generar más contenido. Sí, te entiendo perfecto.
Sí, y hay todo un abanico de por qué esto es así, ¿no? De la cantidad de horas por segundo de contenido que entra a YouTube todos los días.
Sí. Y de todo tipo, ¿no? O sea,
y como mantener unas cuentas, algunos perfiles, algunos, puede ser influencer, para que sigan siendo ellos top. Porque creo que hubo unos memes de, por ejemplo, haciendo esta comparativa de un video de cómo estudiar en Harvard y no por gratis.
Ajá.
Y tenía 35 personas, ¿no?, viendo el directo. Y abajo era algo así como de ver una papa dormir. O sea, una papa al horno así como cobijada, como si estuviera dormida. 5,000 y cacho de personas.
Hijo, qué fuerte, sí.
Entonces, ahí es cuando digo... ¿Qué vas a hacer? Ese objetivo. O sea.
Sí, totalmente. Oye, pues me gusta el rumbo que tomó esta conversación, porque es lo que quiero, ¿no? Que se toque temas del yoga, pero pasa mucho que al yoga lo ponemos como en el pedestal, la postura perfecta, ese tipo de cosas. Y aunque sí, inevitablemente es de nicho quizás el mercado de yoga o el yoga en sí, pero no, o sea, tenemos que humanizarlo un poquito más. Eso es lo que me gustó mucho de ti, que lo haces humano, lo haces, y de una manera muy inteligente, lo haces humano, es la palabra, porque vemos tantos cuerpos tan perfectos, que está padre, que es parte de, pero a fin de cuentas, están limitando el yoga a eso, ¿no? Y volvemos también a, es que el cuerpo perfecto es tal, o... la postura, cuando salga la postura perfecta, esto, ¿no? Y no, o sea, es más bien el camino que estamos tomando, ¿no? Y cómo nos transforma en el proceso. Y el camino de un yogui no se limita al yoga, se limita a todo lo que piensa, a todo lo que tiene adentro, a lo que es. Y me gusta que hayamos tocado como temas que no tienen nada que ver con el yoga y obviamente temas que involucran al yoga, ¿no?
Sí, es que de repente te das cuenta que todo involucra al yoga.
Sí, una vez que estás ahí, y digo, no sé si te pasó, a mí me pasó mucho que cuando inicié en el yoga me volví un fanático y quería que todo el mundo conociera el yoga y toda mi vida sobre el yoga, hasta que yo mismo me caí gordo.
Meme de Bob Esponja donde está el musculoso rubio levantando las manos cuando estás explicando... Sí,
y es real, o sea, uno sí, se vuelve fanático sin querer, y si no eres...
Buscan como esa conexión a través de evangelizar.
Exacto.
Lo mismo pasa cuando, oye, ¿qué es este restaurante? No, pues vamos, oye, ¿qué es este producto? No, pues hay que probarlo.
Sí.
Lo mismo nos gusta hablar de las cosas que conectan con nosotros, nos gusta compartir, somos seres sociales.
Claro. Y lo padre sería, o es más bien, no perder tu identidad. O sea, el yoga forma parte de nuestra vida, pero no somos el yoga. ¿Sí me explico? O sea,
sí,
porque nos componemos de muchas cosas, a fin de cuentas, ¿no?
Sí. Eres más... la suma de todas tus partes es más que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dice? El todo es más que la suma de todas sus partes.
Sí.
Y pues... ¿qué libro decía? Yo, bueno, no me acuerdo si era del libro o de otra cosa. Hubo un tiempo cuando yo vivía con otras personas, con unas amigas, que le decía, es que es imposible decir, es que solo hay un Agustín. No, está el Agustín, que es hijo, y estará en algún futuro el Agustín, que es padre, y son completamente personas diferentes. Tendrán un tronco común.
Claro.
Valores comunes, pero... es muy diferente cómo se comporta un hijo a cómo se comporta padre. Es muy diferente cómo voy a comportar cuando estoy con mis amigos a que cuando estoy con mis amigas. Es muy diferente cuando...
el
cómo
trabajo.
Voy a comportar
sí.
Como yogui y otro como artista marcial. O sea, hay cosas en común, pero son personajes distintos. Al final es un teatro increíblemente grande.
Qué interesante. Sí. Estaría padre quizás... elegir un tema en concreto en algún futuro y volver a hacer otro episodio.
Sí.
Porque está muy padre, está muy padre platicar contigo. Me quedo muy, muy contento, muy, muy agradecido aparte por aquellas
que hayas aceptado la invitación. Ha sido una experiencia muy padre.
Qué bueno, me da mucho, mucho gusto. ¿Algo quieres agregar antes de tus redes? Porque obviamente quiero que me des tus redes, todas tus redes, no nada más la cuenta, para que pues la gente sepa quién eres y qué es. ¿Algo que te gustaría agregar?
Yo diría, primero, chicos, si pueden, pues tomen café, la verdad. No teman ir a cafeterías con un libro a intentarse leer. Yo sé que ya de psicópatas no estar trayendo el celular en la mano. La gente sí se te queda viendo feo. Porque es muy raro, ¿no? De que vas a un café y te traen el celular, te tomas foto a la bebida.
Sí.
Pero ves a alguien leer en un café y es raro.
Fíjate que ahorita que lo mencionas, estoy viendo ahorita una serie que se llama Modern Love. Es de Amazon.
Buenísima.
Buenísima. Y hay un capítulo, el capítulo 2 o 3, el de antes, el de Anne Hathaway, el anterior, donde la chava, la que queda embarazada, spoilando, va a una cafetería o está en una banquita leyendo un libro, y dije, tienen un chorro de tiempo que no hago eso. Y ahorita que lo mencionas, digo, es una señal, tengo que hacer eso.
No, y fíjate, yo me enamoré de Modern Love, no por la serie. Yo leía los artículos, creo que eran del New Yorker.
Ajá.
Esas historias de amor.
Ajá.
Y, wow, ¿cómo conectas con la gente? Fíjate, justamente el libro que estoy leyendo, por eso me gusta como estar intercambiando entre algo de mercadotecnia, algo de psicología, una novela.
Sí.
Porque ya se escribió todo de cómo conectar con una persona, ¿no? De repente el libro que estoy leyendo, que les compartí fragmentos esta semana.
Ajá.
De repente decía, yo les hice la pregunta en redes, cuando estás con alguien, cuando te has enamorado así súper pasionalmente con alguien, tus siguientes relaciones, dices, bueno, este puede ser un buen compañero, un buen compañera, y me basta, pero de repente dices, pero cuando has estado así de fuerte enamorado, puedes vivir solo con, me basta. Y ahí la gente me empezó a contestar, me empezó a decir como anécdotas.
Sí, despiertas. Es que yo creo que todo mundo te identificas con eso, ¿no? Hemos pasado por una experiencia a lo mejor de dejar de estar con alguien, ¿no?
Y fíjate, y todos esos puntos de vista rompen completamente la idea de que todos debemos vivir sobre el amor propio. O de, es que tiene que... O sobre todo estas idealizaciones, ¿no? Ayer en la noche estaba pensando de, es que para tener más dinero tienes que vibrar más alto. Ah, ¿cómo? O sea, tengo que explorar mi relación con el dinero, eso me queda claro. Pero, ¿qué más? O sea, ¿cómo? ¿Dónde te enseñan a aprender a disfrutar el dinero?
Claro, sí, sí, sí.
¿Dónde
sí,
te
sí.
enseñan a, por ejemplo, a saber si tienes un voto de pobreza? Si de, o hay veces que la gente no sabe si es merecedor de comprarse algo. Zapato, incluso cosas que necesite.
Totalmente.
Entonces, hay como libros que explotan muchísimo esa ambigüedad. Está padre reflexionarla. Pero el grado de amor propio, el grado de todos estos es diferente en cada persona.
Sí.
Y no por eso está mal.
Exactamente. Oye, qué interesante. Sí, sí, sí. Definitivamente tiene que haber una segunda parte contigo. La verdad es que es la primeritita vez que hablo con Agustín y ha sido una experiencia muy grata. Realmente es como ver, como hablar con tu cómic. O sea, porque lo ves tan humano que no dudas en darle el like o en verlo y decir, ah, claro. Y pasa lo mismo hablar contigo así de por este medio. O sea, no se me hizo nada difícil como entablar y como comenzar a platicar simplemente. Así que te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y pues nada, yo creo que nos dejas muchas cosas que ojalá que la gente, los que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias. Porque ya sabemos que esto igual es un poquito complicado.
Pues ya me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram con Augusto Yoga. Sí, me da un poco de risa porque toda la gente piensa que me llamo Augusto.
Yo pensaba que te llamabas Augusto.
Sí, lo que pasa es que en algún momento también con... No es secreto de canal, ya lo había mencionado, pero cuando empecé a hacer la página, la idea era Augusto Yoga, así como Augusto va a yoga, como en inglés.
Ok.
Augusto a yoga.
Ah, un juego de palabras, claro, sí, sí, ajá. Sí, qué padre.
En la idea de, bueno, este podría ser como el branding, es como pegajoso. pero después cuando lo vi escrito en separado dije, esto se ve feo, horrible. Entonces dije, me lo voy a cortar a gusto yoga. Y dije, pues, de estar a gusto haciendo yoga, de estar a gusto con la filosofía, de estar a gusto con la mentalidad.
Oye, está padre, no lo había pensado de esa manera, pero claro, a gusto yoga y a gusto yoga. Y Agus, y luego, tu yoga, o sea, está bien, está interesante, como sí, tú lo quieras ver.
Ajá, tenía muchos dobleces, además de que en algún momento me ponía Agustín, que también pudo funcionar como Agustín Yoga, pero me choca que me digan el chiste de, ¿cómo estás, Agustín?
Ah, ya, sí. Sí, y en algo que eres, ahora sí que le quieres dedicar mucho tiempo, no quieres que eso esté claro, implícito, ¿no? O que esté tan constante. ¿Y nada más te podemos encontrar ahí o qué más? ¿Dónde más podemos contactarte? Porque a lo mejor hay gente que te va a llamar para algún diseño, no sé.
Pueden escribir por ahí para hablar tanto de diseño como de cualquier cosa. Yo generalmente a todos les contesto.
Perfecto.
De repente si tardo a veces en contestar es porque estoy diciendo otra cosa, o de repente hay gente que a veces me pone un comentario como, pero es como más una opinión, digo, le doy like y digo, ah, está bien, yo sé que si me pongo a platicar va a ser divertido, pero a veces es gente que quiere seguir y seguir.
Ya, sí.
Y a
sí,
mí
sí.
No me para la boca.
No, está bien, cuando tienes algo importante que decir, está bien. Y también, ¿no? Cuando uno simplemente tiene ganas de compartir, está bien también.
Sí.
Pues bueno, muchísimas gracias por estar en este tercer episodio y el primer invitado, como decía en el inicio. Un gusto conocerte y la verdad es que de forma personal me gustaría seguir teniéndote como en contacto y ver qué estás haciendo, estar pendiente de lo que haces y quién sabe, quizás en algún futuro hasta compartir una práctica.
Sí, yo de hecho justamente tengo planeado como ir a Monterrey. No te puedo decir esta fecha porque...
Sí, ahorita está muy complicado dar.
Sí, no, aquí nos quieren volver a encerrar. No sé si también...
En todos lados, sí.
Entonces, ya cuando se pueda, sí, estoy pensando que Monterrey es de los primeros... Bueno, Nuevo León en general, que tengo que ir por los maestros que están allá, por las invitaciones que me han hecho. Y pues también es donde tengo un grupo de fans muy, muy definido y amigos y quiero verlos a todos, ¿no? En algún momento también te lo he dicho varios de que este proyecto me ha hecho conectar con varias gente de tanto de México como de Argentina, con Chile, Perú. Y me encantaría poder darme la oportunidad de viajar a todos los lugares y hacer yoga, practicar, echarnos una cerveza, reír, pues, hacer yoga tal cual.
Así qué padre que algo que te apasione te esté llevando y te haga hacer cosas que te hagan crecer como persona y aparte, que a lo mejor no te esperabas, ¿no? O sea, es muy, muy padre el haber combinado tu pasión con otra pasión y que dé frutos tan padres, ¿no? O sea, está interesante
sí.
Eso.
Sí, yo siento que es que cuando tú disfrutas algo, digo, lo puedes hacer para ti y está increíble, ¿no? Te llena. Me parece que pasó con los Beatles justamente esta anécdota que no me acuerdo quién les dijo que, oigan chicos, ustedes ya son famosos, ¿no? Ya hicieron música, ya son pegajosas sus canciones, ahora hagan algo bueno.
Ok, ya.
Creo
ya,
que
ya,
fue
ya.
Cuando sacaron el disco de Sargento Pimienta.
Ajá.
Que yo no soy muy fan de los Beatles, pero todos los amigos que tengo que sí me dicen, ese es el mejor disco de todos. Y vaya, está interesante la historia de wow. O sea, llega un momento en el que sí compartes algo que amas, y después, si llegas que la gente no solo lo consuma, sino que lo mueva la vida, es todavía mejor.
Claro, sí. Y es algo que de algún modo te está pasando en tal escala, pero te está sucediendo, y
sí.
Qué gusto, es digno de celebrarse.
¿No? Y que la gente también encuentre sus propios discursos, su propia voz en el yoga, en la práctica.
Claro, y que de algún modo encuentre la forma en la que le ayude en otras áreas, ¿no?
Sí, claro. Que sea complemento de todo, que no solo sea un solo camino recto.
¡Qué padre! Pues nos quedamos con eso, con ese último... Yo creo que, obviamente, rescato toda la entrevista, pero este último me parece muy, muy bonito. Ojalá que que la gente lo abrace y asimile ese mensaje, porque igual a mí me hace ruido. Pues muchas gracias por estos casi hora y media, Agustín, que tuvimos. Ojalá que no sea la última vez. Y
no,
un placer haber
tenido. Si no, pues ahí, aunque sea con un café, nos echamos la plática, ¿no?
Claro que sí, estaría increíble. Y de mi parte, apuntadísimo.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como lo que callamos los yogis, también en Instagram como Magui Nataraya, en Twitter Maguiom y en YouTube como Magui Yoga. Pues nos seguimos escuchando, yogis, que tengan excelente día, excelente vida y gracias por estar aquí.